Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 10 del 22 de mayo de 2019. Y aquí estamos de nuevo. ¿Quién vive? Hoy nuestro estudio está lleno de personas importantes para el colegio y para los que aquí estamos. Es un programa muy especial. Está, como siempre, Edu, alma y cuerpo de Radio San Gabriel y de muchas más cosas, como saben los profes y alumnos de segundo bachillerato. Está Gema, que ha terminado ya sus exámenes.
Buenas tardes, Chema.
Con muy buena fortuna, ¿no, Gema?
Sí, la verdad es que todo muy bien, muy contenta.
Y tenemos también a dos invitados ilustres. Empezamos por las damas. Claustre, que viene de Barcelona, solo para este programa.
Vaya madrugón, tío. A las 5 de la mañana. No te digo.
Ha cogido el AVE solo para venir a Quien Vive. Y una persona muy ilustre en la radio, muy querida, porque, como sabéis, fue la primera persona que tiró de este proyecto y que lo hizo vivir, lo amamantó, lo crió y lo condujo hasta ahora, que es Gaby. Hola, Gaby.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, y como en todos nuestros programas, no puede faltar esta pregunta. ¿Quién vive?
Por favor, Claustre, las damas primero.
Bueno, eso quiere decir que tengo que decir quién soy o alguna cosa de estas. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Bueno, vive una persona muy relacionada con la institución de los Hermanos de San Gabriel. En estos momentos y desde hace un tiempo dicen que coordino aquello de la pastoral de la institución. Y evidentemente con un corazón abierto a todos los que forman parte de ella, ¿no? Los profesores, alumnos. Es un placer estar aquí. Hace creo que 31 años que me casé con ellos y eso va a ser pues hasta que la muerte nos separe, ¿no? Bien, estoy muy bien aquí con vosotros, con ellos y para lo que queráis.
Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los oyentes. Mi nombre es Gabriel, como todos sabéis, me conoceremos todos por Gaby. Y la verdad es que me alegro muchísimo, Chema, muchísimas gracias por el programa. Edu, tío, el alma de la radio. Y me encanta, enhorabuena a Gema también. Y me encanta este encuentro tan providencial con Claustre, porque Claustre y yo nos hemos visto en pocas ocasiones, pero han sido encuentros como maravillosos, ¿verdad, Claustre?
Bueno, realmente nos hemos impactado, nos hemos enamorado desde el primer día que nos vimos, ¿verdad,
Gaby? Sí, la verdad es que sí, pero bueno, no entremos en detalles, ¿vale?
No,
vamos a decir solo lo que se puede decir, que estamos en horario, ¿sabes?
Exactamente, sí, luego ya, en otro programa de turno ya. Bueno, pues nada, pues lo que os puedo contar solamente, pues Claustre ha dicho que está casada con la institución y yo no puedo hablar de un casamiento, pero sí de una paternidad recibida, es decir, me siento como un hijo del Colegio San Gabriel. Recuerdo cuando vengo aquí, me acuerdo de aquel año 1979 cuando pisé por primera vez este colegio con 4 años.
Yo no había nacido, amor.
Tú no habías nacido. y la verdad es que me siento un hijo de este colegio al que siento cada vez que vengo mi casa. Lo siento así por mi trayectoria de vida, por todo lo recibido y por tantísimo cariño. No puedo decir otra cosa.
We'll be right back. Bueno, Gaby, que es un locutor profesional, que lleva tiempo haciéndolo, ¿no?
Sí, cuando, sobre todo por lo que me pagaba ahí.
Cuando habla como un locutor sí. profesional, le ves en el tono de voz, en la manera de disponerse ante el micro, pero sí que nos gustaría, Gaby, que nos contaras qué haces ahora, ¿no? Porque, bueno, empezaste en el cole en aquella temprana edad, luego continuaste, saliste del cole, luego viniste al cole de profe, ¿no? Uh-huh. Bueno, has tenido diversas etapas, ¿no? Y ya la última, ahora ya no estás en el cole. Estás uh-huh. en el cole porque estás en
mi alma está en el cole, en mi corazón.
En nuestra mente, en nuestro corazón. Y
claro,
en, y
eso es lo importante, ¿eh? Eso es lo importante, Chem.
En uno de los proyectos que hay en el cole, pues se ha iniciado gracias a ti, ¿no? Entonces, ahora, Gaby, ¿qué hay de nuevo en tu vida? ¿Qué nos vienes a contar?
Muy bien. Bueno, pues concretamente desde hace, este es el tercer año en el que empecé una andadura a través de la meditación. La meditación desde la tradición cristiana. Empecé de la mano de Pablo Dors, un sacerdote que estuvo aquí en la radio y muchos conocemos. Tuve la suerte de aprender muchísimo, fueron 2 años muy intensos de la mano de Pablo, dando retiros, compartiendo experiencias, talleres, viajando mucho. Y bueno, luego ya surgió, por distintas razones, una andadura un poco con un carisma más al que yo me sentía llamado, ¿no? Que es unir. Por eso me gusta, Claustre, este encuentro tan providencial como es de pastoral, ¿no? Porque eso es lo que me mueve a mí y lo que yo creo que tiene que ser la meditación de la tradición cristiana. Tiene que ser pues un encuentro con lo sagrado, ¿no? Un encuentro con lo más sagrado que hay en nosotros y que habita en nosotros y que bueno, yo creo que el silencio en los tiempos que corren, y esto lo compartimos mucho Chema y yo porque hablamos mucho de esto, estoy seguro que la mejor forma en los tiempos que corren de evangelizar, de transmitir ese carisma cristiano, entre otros, es con el silencio. Tengo esa profunda vocación y me ha llegado y bueno, pues me he tirado a la piscina y concretamente comparto con...
Que el libro precisamente de Pablo Dors, que vino aquí a presentar, ¿no? Uh-huh. Biografía del silencio, ¿no? Sí. Un libro que se ha editado muchísimas veces, ¿no? Uh-huh. Que ha leído mucha gente, ¿no?
Sí, es un bestseller.
Es un bestseller. Uh-huh. Lo bueno y lo malo que pueda tener eso, ¿no? Pero en realidad es un libro que está bien leer. Yo creo que es un libro que no es largo, ¿no? Porque yo creo que es un libro que da mucho de sí, ¿no? Que es muy uh-huh. profundo, que se lee bien, pero a la vez hay que releer porque hay muchas cosas que llaman a la práctica. Es un libro también que se ha de leer desde la práctica.
Bueno, perdona, evidentemente ahí está mi parte, ahí en todo esto. Realmente ha sido providencial este encuentro. Primero porque nuestro reto actual, nuestro reto es ese, es llevar el silencio al colegio, a las aulas, porque solo en el silencio hay el encuentro. Entonces, ¿cómo provocar en nuestros alumnos ese silencio para que lleguen al encuentro del otro? Realmente nuestros planes, nuestros proyectos giran en torno a los programas de interioridad. Por eso que es como algo así como curioso que nos hayamos encontrado hoy, porque realmente es desde ahí donde empieza todo, ¿eh? No desde proselitismos ni doctrinas, ¿eh? Donde empieza todo es en el silencio.
Claro que sí. El silencio, bueno, voy a terminar un poco con la primera pregunta. Pues comencé esa trayectoria en compañía de Elisa Ramírez y bueno, pues decidimos los dos darle un carácter, sobre todo que el silencio llegara también a los más vulnerables, ¿no? A los hospitales, a personas en situación de vulnerabilidad. Esa es la clave, hay que empezar por ahí, no podemos... Aunque hay muchas vulnerabilidades y todos somos vulnerables y hay muchas pobrezas, como decía Santa Teresa. Y bueno, pues a través de la asociación Espacios de Silencio estamos llevando con un convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en distintos hospitales. Damos también retiros, talleres, tenemos 2 grupos semanales y siempre, como muy bien ha dicho Chema, que Chema aquí no habla, pero el que más sabe de meditación, o lo puedo asegurar, que es Chema.
Sí,
y eso yo lo sé.
Mucho, sí.
Sí. Meditas poco, pero has leído mucho, ¿no? Pero, sí, sí, para mí ha sido mi gran maestro. Y como muy bien ha dicho Chema, ese libro de Pablo Dors invita a la práctica. todo lo que sea un silencio no vivido, igual que una espiritualidad no vivida, igual que una lección magistral no vivida, eso se queda en la más absoluta superficie. Eso no nos lleva, yo creo, que a ningún lado. Y como muy, muy bien dice Claustre, ¿no? Ese encuentro está en la interioridad. ¿Por qué? Porque hay experiencia.
Claro.
Porque hay experiencia. Mi madre, a la que mando un saludo ahora con todo mi cariño, que sí que es mi gran maestra, ha venido de Egipto. Y claro, la mujer no sabe ni por dónde empezar. Cuando vienes de un viaje de esos, es que, ¿qué vas a contar de Egipto? ¿Qué vas a contar de las pirámides y del Nilo? Es que hay poco que contar, tienes que ir y vivirlo. Hay poco que contar. Y yo creo que estamos en un mundo que, desgraciadamente, es un elemento maravilloso, las tecnologías, es un elemento maravilloso de comunicación, pero cuidado, es solo una herramienta. No es un sustituto a la vivencia, no es un sustituto al viaje, no es un sustituto al abrazo, no es un sustituto al café mirándonos a los ojos. Por favor, no lo es. Los amigos de Facebook son personas con las que me comunico a nivel virtual. El amigo es Edu, con el que hablo y me veo y me miro a los ojos y parece que nos vimos ayer. Ese es mi amigo. Y Claustre, ¿cuánto hace que no nos veíamos y nos vemos y parece
mucho,
que nos vimos
mucho,
ayer?
Mucho.
Bueno, me enrollo.
Bueno, realmente ese es un tema complicado en los adolescentes actuales, ¿eh? En los adolescentes de hoy día. Pero es un reto, no me gusta hablar de problemas. Siempre pienso que es el reto del encuentro del otro, ¿eh? De allí donde... Es como un trabajo sobre lo que yo también conozco, un amigo mío que ha escrito un libro precioso que también se llama Teología de la Relación, porque allí es donde encuentras también el otro, ¿eh? Es decir, en la persona que tienes al lado. Entonces, hay que trabajar las relaciones, hay que ahondar en ese camino. Evidentemente, primero tú, porque ya lo dice el Evangelio, si no te amas a ti mismo, es imposible que ames a los demás, ¿no? Entonces, creo que es importante darle ese espacio al alumno para que, aparte de ese silencio que te lleve a ti, le des la posibilidad de la relación con el otro.
Bueno, yo en representación de toda la generación Z, pues es verdad que todo lo que estáis comentando sobre que la comunicación, la forma de que tenemos de comunicarnos a través de Internet, sí que está sustituyendo últimamente a las experiencias que se viven día a día y, como todos sabemos, es un gran problema. Yo desde mi punto de vista creo que la mejor forma de paliar esto que está pasando es a través de las instituciones de la educación, del colegio, de la universidad, porque es la forma más directa de transmitir pues esa ética y deontología que se necesita para saber utilizar Internet, porque el Internet ha aparecido en nuestra vida y nadie nos ha enseñado cómo utilizarlo. Entonces, pues como vosotros también estáis implicados en lo que es la enseñanza de la meditación, del silencio, todo lo que nos habéis comentado, pues ¿cómo pensáis que se puede enseñar al joven, al adolescente que no vive ya las experiencias, sino que las hace virtualmente?
Muy bien. Yo, la respuesta hacia eso, yo siempre he sido contrario a la imposición. Yo lo llevo muy mal. Chema, que me conoce de alumno, es que siempre lo lleva muy mal, la imposición. Es que no puedes imponer nada a nadie porque le estás coartando su libertad. Otra cosa es saber que la otra persona lo está haciendo por tu bien y tú lo recibes. Pero el que lo hace por tu bien tiene que ingeniárselas para que no sea desde la imposición. Entonces yo me gusta una palabra, Gema, que es la invitación. Nosotros, cuando yo estaba aquí en el colegio, hacíamos meditación. Yo hacía momentos de silencio con los alumnos y era una auténtica invitación. Y el alumno veía que después de ese momento de estar en silencio y en quietud, todos estábamos en una mayor armonía, una mayor comunicación, pero no desde la imposición. Si un chico estaba nervioso, yo decía, espera, no fuera, que no pasa nada, te quedas fuera, tranquilo, luego entras. Invitación. ¿Por qué? Porque tú algo te va a atraer si te invitan y lo pruebas, pero si te lo imponen, el rechazo inicial es seguro.
Bueno, también es verdad que esa invitación la puedes hacer tan motivadora que casi nadie se atreva porque no le sale rechazar. Es decir, ¿cómo motivas tú a tu alumno para que realmente tenga esas ganas de ese momento aprovecharlo al máximo? Hoy mismo, aquellos que os habéis puesto en el blog, de reflexiones de San Gabriel, uno por día, teníais un momento de 3 minutos de escuchar el agua de un arroyo para hacer silencio. Hoy tocaba el Within Me. Y en ese momento, en esos 3 minutos, los alumnos escuchaban sencillamente el agua correr. Luego hay esa reflexión del por qué el agua te puede llevar a desconectar de otros, de tu momento rápido, de ese ruido que tienes en la mente, y solo te centras en ese suave murmullo. Y luego, evidentemente, coméntalo con el compañero. ¿Qué es sentido? Si detrás no hay una reflexión, nosotros utilizamos, evidentemente, estamos trabajando las reflexiones diarias con los alumnos a través de un blog. Es un lenguaje que ellos entienden perfectamente, incluso comentan, y encima comentan lo que han sentido. Ahí está el diálogo. El diálogo es ese. Es que además de ese espacio, que es esa herramienta, tú les dices, ¿y cómo te sientes ahora? Es dar el espacio. Si no lo damos...
Claro, pero tú cuando te vas de viaje a un lugar maravilloso y vas acompañado y la vivencia es buena, la primera reacción es decir, ¡qué bien! Es ese anhelo de compartir. Qué bien lo hemos pasado, ¿verdad? Oye, qué bien, qué bien, qué bien. Cuidado, que hay veces que en ese silencio también, pues tampoco es un parque de atracciones, tampoco es todo... pues hay días que no me apetece. Bueno, pero sí he cogido el compromiso de hacerlo, aunque no, por encima de mi estado anímico, sé que me va a hacer bien tal cual, porque tampoco podemos educar en ese momento caprichoso del instante, ¿no? De que me apetece y no me apetece. Eso es muy importante también.
El origen del nombre de este programa, ¿Quién vive?, está una historia de Blade Runner, ¿no? Cuando Deckard vuelve, ¿no?, para ver a Ratchet, que es un replicante, ¿no? Le dice otro cazador de recompensas, como el otro Blade Runner, le dice, lástima que ella no pueda vivir, pero ¿quién vive? A veces se piensa que la gente que busca el silencio o reflexiona realmente no está viva. Como si esa gente perdiera el tiempo, ¿no? Como si la gente que está activa en redes sociales, la gente que hace cosas, la gente que sigue la corriente porque se mueve, estuviera viva. No es quizá más cierto que la gente que busca dentro de sí y se conoce, ¿no?, y se comprende y se acerca a Dios también, es la gente que más profundamente está viva. Porque ¿en qué momento de vuestra vida habéis sentido más vivos? ¿Podéis relacionar la meditación con alguno de esos momentos?
Yo siempre digo con las personas que comparto, etcétera, la meditación es un encuentro total con la vida. Si la meditación me lleva a estados de luz, a estados de que estoy flotando, de que esos son, según los grandes maestros, absolutas imaginaciones, ensoñaciones, y eso nos aleja de la vida. La meditación es un encuentro con la vida. ¿Qué es la vida? El presente, el regalo, el presente, el ahora. ¿Cuándo me siento pleno? Cuando yo, por ejemplo, con el deporte, ¿no?, cuando he montado en bicicleta y en esos momentos de esfuerzo, que la plenitud al instante presente, plenitud, un esquiador, una persona que está tocando un instrumento de música, un abrazo, un viaje compartido. Cuando estás en el más absoluto presente, que es estar en la vida. ¿Qué nos aleja de la vida? Pues la preocupación, la culpa, la preocupación constante por otros aspectos. Ahí no estoy en la vida. Por lo tanto, efectivamente, Chema, la meditación es una escuela de plenitud de vida en toda regla. Pero vuelvo a insistir, todo lo que sea, hay que tener mucho cuidado porque son temas muy serios, muy, muy serios. Y hay algunas escuelas tiene que agarrarse a la vida, tiene que agarrarse a la realidad. Y sobre todo, lo importante, dicen los grandes maestros, y esto lo hemos hablado mucho Chema y yo, no es lo que ocurre en la sentada. Lo importante es cómo te levantes. Ahí es donde se ve la calidad de la sentada. Mirad, hay dos detalles muy importantes para ver si tu práctica es buena. ¿cómo es la relación con los otros? ¿Y cómo es tu relación especialmente con las situaciones de dolor? Ahí se ve si estás en tu práctica. ¿Cómo es tu relación con los otros? Cuidado, que no es una relación ni caprichosa, ni de querer ser el querido por todos, ni de querer gustar a todos. No, tu relación con los otros es auténtica, les miras a los ojos, tus conversaciones son enriquecedoras para el otro, sacas lo mejor del otro. Y cuando tienes situaciones de dolor, ¿tienes fortaleza de agarrarte a ese centro que hay en ti y te sujeta? Y ese es el mensaje cristiano, que es un mensaje de libertad.
Mira, hay una canción que dice que la vida no es vivir. Vivir es llenar de sentido la vida. La última vez que he sentido esto, hace 3 semanas cuando murió mi padre. En su lecho de muerte, mi vida cobró sentido. Porque mi alma quedó en paz. Es esa sensación de paz absoluta y a la vez de despedida y de reencuentro. Desde la fe, desde su fe y de la mía, hubo una conexión tan fuerte que él se ha quedado conmigo para siempre.
Efectivamente, yo creo que cuando se trabaja la interioridad entras en esos niveles de comunicación profunda donde como acabas de decir, y yo también lo sé, pues la muerte no existe. La muerte no existe. Y a mí sí que me gustaría, ya que hablamos de pastoral, decir que tenemos una tradición tan rica, la tradición cristiana. A mí me parece bien el budismo, me parece muy bien el hinduismo, he tenido la suerte de estudiarlo, practicarlo, etcétera, el yoga. Pero tenemos una suerte, Chema, que tú lo sabes, en nuestra propia tradición, que es una tradición que nos invita a la libertad de ser tú mismo, como decía Thomas Merton, ser quien estás llamado a ser, a que se manifieste la verdadera alegría que hay en ti. O sea, yo siempre digo, si los jóvenes descubrían verdaderamente el cristianismo, serían todos unos colgados, porque es que es un camino de libertad y de alegría. ¡Qué mejor camino! ¿Qué mejor camino que es una invitación a la libertad, a la sana libertad y a la alegría?
Gemma se siente interpelada ahora porque te está
sí,
mirando.
Sí, sí, la verdad me siento.
Pues, sí, bueno, le mira con los jóvenes.
Pues ver, yo creo que alguna vez aquí también en Quién Vive también hemos hablado de la relación cristianismo-jóvenes y bueno, yo ya comentaba que es que últimamente es verdad que el cristianismo, no porque sea su cara real, sino porque de nuevo, al igual que nos pasa con la meditación o con muchos aspectos de la vida, no vemos la parte buena, a la vez vemos las limitaciones y bueno, como ahora se entiende la libertad como lo que no tiene limitación, pues lo vemos como lo que nos coarta la libertad, ¿no? Yo lo veo un problema también. Entonces, bueno, pues también como, o sea, a lo mejor es un poco ignorante por mi parte, porque es verdad que de meditación no tengo mucha idea, pero por eso prefiero preguntar, ¿es posible una meditación plena si no tienes una religión detrás que te apoye?
Bueno, es una buena pregunta, Gemma. Muy buena pregunta, a ver.
¿Contestas tú, contesto yo?
No, es que no creo que estemos hablando de la religión, sabes que es una mediación. Religar es una mediación, simplemente. Es una mediación que el hombre agarra, o sea, para dar explicación a su inquietud, a dar respuestas, ¿no? En sí, el cristianismo nunca ha estado más abierto que ahora. Y nunca ha sido más libre. Hoy día realmente yo siento mi fe desde la libertad absoluta. Y desde esta libertad absoluta es de donde yo medito, desde mi libertad. O sea, yo tengo compañeros, tengo amigos, amigas de otras religiones y nos sentamos a meditar juntos. O sea, y conectamos porque conectamos desde la espiritualidad básica que nos une a todos. O sea, no olvidemos que el hombre es un ser espiritual. No religioso, sino espiritual. Bueno, aquí podríamos discutir un poco el tema, pero vamos a dejarlo así, ¿sabes? Desde ahí está el encuentro, desde ahí, desde esa base.
Es una pregunta buenísima. Cuando he estado en escuelas de budismo, cuando he estado en escuelas de yoga, cuando he estado en escuelas de cristianismo, todos insisten en lo mismo. Agárrate a una tradición. Hay un camino marcado desde hace miles de años recorrido por personas con una consolidación, con un tal cual. No juegues a ser maestro, no mezcles. Agárrate a un camino. Ese camino te va a dar libertad. Pero si yo tengo que ir desde Madrid hasta Barcelona y tengo un ave maravilloso, ¿por qué voy a ir por campo a través sin saber por dónde voy? En ese camino, en ese ave de Madrid a Barcelona, cada uno vivirá su experiencia, lo vivirá a una velocidad, a un tiempo, con sus procesos íntimos y personales y de purificación. Pero vete en el AVE, tío, o vete en la carretera de Barcelona, qué maravillosa, no te vayas por campo otra vez, ¿a qué juegas? Chema, me gustaría que lo rematara, por favor. Sí, es que este es el que más sabe.
Te ha tocado.
Sí, sí, he leído muchos libros. O sea, yo creo que hay determinadas prácticas que a lo mejor no fueron originalmente cristianas que son buenas para la meditación, ¿no? La forma de sentarse, por ejemplo. Aunque la forma de rodillas también permite tener la espalda recta y también permite una meditación, ¿no? Pero hay determinadas experiencias que se han tenido en otras culturas que son interesantes.
Por supuesto.
También las han tenido gente cristiana, mucha más gente de la que pensamos, ¿no? Solamente San Juan de la Cruz o Santa Teresa en España, yo qué sé, estoy pensando en el maestro Eckhart, ¿no? Que a mí me gusta mucho, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay que buscarlas también, porque si las buscas, las encuentras. Al final, tu propia experiencia es la que marca todo. Es decir, nadie puede trascender más allá de su propia experiencia. Pero como tú dices, y eso está muy bien dicho, hay personas que han pasado por cosas de las que puedes aprender. Entonces hay enseñanzas que son muy buenas para tu propio progreso, sin que olvides que hay que huir de lo libresco, ¿no, Gaby? Que nos decían, y hay que huir de cosas que realmente no son experiencias. O sea, si son contenidos mentales, no sirven. Lo que sirve es lo que realmente obtienes de tu práctica cuando tú la haces, ¿no? Para mí la meditación siempre conduce a Dios, es mi manera de verlo. Yo sé que hay gente que lo hace y recibe de la meditación otras cosas. Hay mindfulness o lo que sea, produce beneficios objetivos en el cerebro, ¿no? Porque hay gente que lo practica solamente con esa, no sé, esa vertiente o lo que sea, ¿no? A mí me parece muy bien. Pero en mi caso, por ejemplo, lo uno me lleva a lo otro siempre.
Claro, también es verdad que estáis haciendo dos niveles aquí. Una cosa es abonar para que realmente esa meditación te lleve al encuentro con Dios, que es evidentemente lo hacemos desde nuestra tradición, es verdad. Yo no medito desde mi tradición cristiana, evidentemente, porque yo tengo esta formación. Pero me refiero que con los iniciados, con aquellos que han de empezar a darse cuenta, a tomar conciencia realmente de que son capaces de hacer ese silencio, realmente no pueden agarrarse a ninguna tradición que no tienen. Es decir, no nos olvidemos de que nosotros tenemos alumnos en los colegios que nos vienen huérfanos totalmente de tradición religiosa, huérfanos, ¿eh? Entonces, ¿cómo trabajas la meditación con ellos? Debe ser desde el primer escalón, ¿eh? Yo sé que estamos hablando desde nuestra experiencia de adultos que meditamos y que lo hacemos desde nuestra tradición y que sabemos con quién conectamos cuando lo hacemos. Pero nuestros alumnos piensa que nada de nada, ¿eh? Hay mucha dificultad. Siempre tienes que tener ese objetivo, Gaby. Es decir, siempre debes remitirte en algún momento en tu guía a la meditación con alumnos de que vas a producir un encuentro. Ese tienes que verbalizarlo. Pero ante todo has de preparar el camino. Y el preparar el camino es esa conciencia real de que yo puedo estar en ese silencio y buscar y ir para adentro.
El primer silencio es el silencio del cuerpo.
Estoy de acuerdo.
Ese es el primer silencio. No hay silencio si no hay silencio corporal. Uh-huh. No hay ninguna práctica si la persona no está, por lo menos, aquietada corporalmente y con cierto nivel de relajación. Por lo tanto, empezar por allí es la clave. Es la clave. Luego ya vienen los siguientes silencios. Pero eso está muy bien. Hay que tener cuidado con una cosa, y esto es muy serio. La meditación no puede ser una fuente de bienestar, porque el bienestar es una trampa. El bienestar es una trampa.
La meditación no te puede llevar a la relajación, estoy totalmente de acuerdo. Tiene que llevarte a la atención del presente. Y eso implica una fuerte concentración a la vez.
Uy, estoy en meditación 3.0 ya, ¿eh? No es 1.0. Estás hablando ya de un nivel, nivel avanzado.
Los budistas lo explican muy bien. Los budistas dicen, primero, aquiétate. Presta atención. La atención continuada se llama concentración, y la concentración te lleva a la contemplación. ¿Cuál es el problema? Que te quedes en la concentración del ombligo. Eso es muy peligroso, por favor. Eso es muy peligroso porque te puedes quedar en observarte solo a ti mismo, en cómo estoy hoy y a ver cómo estoy, y mis pensamientos y mis emociones. Creo que compartimos, y hay unas prácticas que están haciendo daño, mucho daño a la persona, ese tipo de prácticas en la que solo se fijan en el bienestar de la persona. Hay un anuncio que yo no veo la tele, pero una vez estaba en casa de mis padres, que dice, practica el yoísmo. Ajá. O sea, eso es una, yo siento decir que es una aberración. O sea, no estamos solos en el mundo, ¿cómo voy a practicar el yoísmo? Ahora mismo estamos aquí gracias a que Edu es un super crack y está pendiente del uno y del otro, gracias a que Rafa hace muchísimos años nos puso este equipo, gracias a Gema que ha venido, tal cual. Tío, que no, ¿cómo vas a hacer yoísmo? Está bien que te encuentres bien, que te centres, pero siempre para el encuentro con el otro y con lo sagrado, porque somos seres de estar. Pero cuidado con esas meditaciones que bienestar, silencio, estar en armonía. Si es que eso no es la vida, si es que como es que luego en la vida te va a venir un golpe normal de la vida, y como no tienes fortaleza porque vives en el yoísmo, te quedas patidifuso.
Antes de que sigamos por esta línea, que también quería decir otra cosa, me voy a recoger una cosa que has dicho antes, lo de que la meditación empieza por el cuerpo. Y yo creo que empieza por la respiración. Uh-huh. La respiración creo que es muy importante, porque es también lo que conecta lo de dentro con lo de fuera, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo veo en alumnos de bachillerato, ¿no?, que están agobiados con los exámenes y tal, qué mal respiran cuando están ahí mal. Bueno, vale, o sea, vamos a hablar de lo que quieras, pero primero, o sea, respira profundamente, tranquilamente, o sea, siéntete como se siente ese árbol que está ahí, como primero respira, ya está. Entonces, dedica unos minutos a respirar, luego ya hablamos. Entonces, las cosas son de otra manera, pero...
Sí, bueno, pero es que la respiración realmente es la conexión entre lo corporal y lo mental.
Sí, sí. Es el nexo, sí. Pero que hay que aquietar eso también.
Sí, sí, por supuesto.
Para poder ver las cosas con más claridad.
Yo pienso que estamos hablando de un camino. Todo el rato estamos hablando de un aprendizaje, de un trayecto. Entonces, nos podemos colocar en este mismo instante, en cualquier momento de ese trayecto, y todos estaremos de acuerdo, ¿no? Pero en nuestro caso, como colegios y como futuros... humanos que tenemos en mano, ¿no?, seres preciosos.
Hombre, presentes, humanos.
Esto es es el momento de pensar en qué nos puede aportar toda esta práctica en nuestros alumnos, con nuestros alumnos.
Y como estamos hablando de un aprendizaje, ¿cómo invitaríais a todos los que nos están oyendo a practicar la meditación? Porque, bueno, es un concepto complejo, entonces, ¿cómo para iniciarse en este tema?
Yo creo que es importante que alguien te dé las claves. Es importante, yo creo que solo leyendo un libro pues te puede crear muchas confusiones, porque es un trabajo, como muy bien ha dicho Claustre, de interioridad, y estás viajando hacia adentro. Por lo tanto, yo creo que tener un grupo de referencia con una serie de personas que te van guiando y que van aprendiendo mutuamente es la clave. Entonces, tener ese grupo de referencia, yo siempre insisto que es importante un grupo semanal, ¿no?, que te sientas con ellos una vez a la semana y tú luego en tu día a día pues vas practicando, pero es que eso es como todo. Tú quieres aprender un instrumento, hay gente que aprende con tutoriales de YouTube, bueno, pues pero es que sigue siendo un referente el tutorial.
O que en tu cole también existan de alguna manera esas prácticas incorporadas, claro, a la práctica, claro, educativa, ¿no? Que sea un recurso,
claro,
que el día de mañana tú lo puedas tener, claro, para profundizar, claro, y llevarlo también hasta donde tú quieras.
Eso es.
No hasta donde te digan, sino hasta, no, claro, donde tú quieras. Es como el deporte, ¿no?
Exactamente. Iba a decir de el manera, deporte, el piano.
Aquí se practican muchas habilidades y tú luego
la llevas
a tu vida hasta el punto que tú quieres, ¿no? No es lo mismo meditar que hacer deporte, está claro.
Bueno,
pero
es una disciplina, ¿eh?
Es una disciplina que se, sí, puede aprender y que se, sí, puede llevar hasta donde tú quieras. Sí. Eso es muy importante.
Yo recomendaría eso, que pues que alguien te enseñe, ¿no? En algún sitio. Y luego, sobre todo, como todo, práctica diaria. Práctica diaria. Yo me apunté a aprender a tocar la guitarra en una escuela de música. Solo iba un día a la semana. El resto de la semana ni practicaba porque no tenía tiempo, tal cual, o porque pasaba, sinceramente. Eso es la verdad. Cuando no lo haces es porque pasa, no hay otra excusa. Y no aprendí nada.
Es un cantautor reconocido, ¿eh?
No, tío, no aprendí nada. Es que no aprendí nada. El profe decía, tío, no sabes nada. Digo, es que no sé nada.
No, estás motivado. No tengo ni idea, Gaby.
No, era mi momento de aprender a tocar la guitarra. Por lo tanto, sí, está bien que vayas con un grupo y esto, pero tú, aunque sea por 5 minutos, 3 minutos, como han dicho por aquí, 3, aunque sea un día, otro día, otro día, otro día, otro día.
Estoy totalmente de acuerdo en lo que decís. Yo en mi propia experiencia recuerdo que cuando entré en este mundo, una persona me dijo, yo le dije, es que yo esto, ¿dónde lo, cómo lo voy a hacer? Es que, no, ¿cómo tengo que aprender? Y me dijo, es que lo llevas dentro. Lo que pasa es que todavía no te has dado cuenta. Entonces, en el momento que descubrí que lo tenía dentro, en el momento que tomé conciencia de que realmente yo tenía todas las respuestas dentro de mí, es ese punto, entonces es el inicio de mi aprendizaje, que todavía evidentemente no ha finalizado porque no acaba nunca. Pero es el momento que tomé conciencia de que la respuesta la tenía dentro.
Claro, es un descubrir, ¿verdad?
Bueno, nos estamos poniendo un poco intensos, es verdad. Pero una cosa que yo también quiero decir, en mi punto de vista, en mi opinión, hay cosas también que no dependen de nosotros, no vienen de fuera. Yo creo que las más importantes no dependen de nosotros. Me refiero a la fe, por ejemplo, ¿no? Que es un acontecimiento, que es una gracia, que recibes sin merecerla, seguramente. Pues eso pasa en tu vida y lo recibes y te alegras y realmente no has hecho a lo mejor mucho para merecerlo. Sí, para cuidarlo, para agrandarlo, para profundizar, vale, eso depende de ti. Pero es una gracia que te viene de fuera. Otras cosas también, no sabes por qué te llegan a tu vida y te llegan y hay que agradecerlas, ¿no? Dar las gracias porque no has hecho tú nada para merecerlo, ¿no? Entonces, a veces esa sociedad pone tanto en el individuo, ¿no? Como que gesta su propio futuro, su propio destino, si tú quieres lo consigues, tú puedes, tal. Que eso es verdad, ¿vale? No voy a decir que eso no sea verdad, pero hay que estar abierto a los acontecimientos que no dependen de ti, porque muchas de las cosas que te pasan realmente no dependen de ti. Y enlazo esto con un libro que he leído de Victoria Camp sobre la felicidad, ¿no? Donde daba 3 cosas, ¿no? Para ser felices, tres claves, decía, ¿no? Porque bueno, uno aspira a la felicidad y busca la forma de ser feliz, ¿no? Ella decía como 3 cosas importantes. Un proyecto personal, eso sí depende de ti, ¿no? Que tú tengas una idea de lo que quieres hacer.
Sentido, ¿no? De tu vida.
Sí, y de las cosas que, donde quieres estar. La segunda cosa era que nada es verdad de forma objetiva, sino la lectura que hagas es lo que es, ¿no? Ante cualquier cosa que te pase al final es tu comprensión, tu elaboración, lo que te va a hacer feliz o desgraciado, porque las personas son felices con cosas que otras personas son totalmente desgraciadas. Con lo cual, al final, sí que hay un componente personal, ahí sí que lo hay, en tu
actitud,
en tu forma de ver las cosas. Y tercera, y enlazo con lo que decías, la amistad. Ella decía que la amistad es fundamental para la felicidad. Que todas aquellas personas que se han declarado abiertamente felices lo han sido siempre en presencia de otros y con otros. Y yo creo firmemente en eso. Creo que la amistad, ¿no? Saber hacer amigos en el tiempo, conservarlos, quererlos, creo que es una de las claves más importantes para ser feliz.
Yo creo que aquí enlazamos con un concepto, y bueno, no vamos a meternos ya tan profundos, que es el tema de la fraternidad, Chema.
Porque Gaby no ha contado qué hacíamos él y yo las primeras meditaciones que descubrimos, dónde nos apuntamos. Es que Gaby y yo fuimos a un curso de meditación hace muchos años.
Ramiro. Íbamos a Ramiro Calle, el gran maestro Ramiro. Ramiro es, vamos, es... Ramiro es... tiene la autenticidad. Y él siempre decía que claro, tiene esa correspondencia entre lo que dice y su vida. No lo que hace, sino cómo es su vida. Esa es una de las claves. Y bueno, Chema y yo nos partíamos de risa porque Ramiro siempre suele repetir las mismas cosas, ¿no? Es el hombre... Pero claro, eso está bien, ¿no? Porque claro, de tanto oírlo, pues, aunque sean tres cosas... Claro,
entre lo que le hemos oído y lo que leíamos suyo, pues claro, ya íbamos en el coche.
Camino, ya verás cómo dice camino, la cualidad.
Hacíamos apuestas sobre lo que iba a decir.
Ya y verás, claro, luego cuando le decía nos partíamos de risa.
Luego, ahí en un lugar que había mucha gente, estaban con la gente meditando en plan serio, este estilo, estábamos los ojos cerrados, pero claro, cuando decía algo que sabíamos que iba a decir, pues habíamos un ojo, lo miramos y nos reíamos. Y luego...
Qué malos.
Bueno. Y le veíamos a él escribiendo.
Y luego, sí, él, mientras la gente meditaba, veíamos que él estaba haciendo sus cosas y tal, y todo el mundo con los ojos cerrados. Bueno, eran bromas nuestras.
Eso es broma, porque tenemos una gran admiración a Ramiro.
Tenemos una gran admiración por él. Pero es verdad que siempre incorporábamos un elemento de reírnos un poco, porque yo creo que también...
Yo creo que una de las cosas, y ahora vamos a enlazar, si os parece, un poco con el cole, ¿no? Que nos estamos hablando del cole. Que yo estoy muy contento, tío, que estoy en mi casa.
Espera, eso de estar en casa, déjame decir una cosa que me acaba de pasar por la cabeza. Solo una. Es curioso el tema de estar en casa. Lo quería decir como el tema de felicidad, ¿no? ¿Cuándo uno se siente feliz? Cuando está en casa. Pero es que casa no deja de ser el trozo de tiempo, es un tiempo, ¿eh? Para mí casa... es el trozo de tiempo que ahora estamos viviendo nosotros juntos aquí. Con lo cual, yo quería decir que gracias, estoy en mi casa. Vale,
claro,
sigue.
Que sí. Pues sigue. Eso es lo que quería decir, ¿no? Y entonces, cuando he venido aquí, está en el comedor, y es que en este cole hay una cosa que demuestra que hay autenticidad. ¿Dónde está? En la alegría. En la alegría. Pero sí que cuando uno está serio es porque esconde algo, porque algo no va bien, por dentro, por fuera. Tío, y aquí hay alegría. Cuando hay alegría, uno está abierto.
A veces te encuentras a alguien por los pasillos y te dice, ¿te pasa algo? Digo, ¿por qué? Porque estás todo el día sonriendo. Precisamente estoy contenta.
Sí, claro. Y en este cole, pues en el comedor, el rato que he estado, pues como siempre, pues nos hemos partido de la risa. Y eso, esa es la mayor espiritualidad. Esa es la mayor espiritualidad. Y aquí tenemos grandes maestros de la alegría, que son los hermanos. Chema, que lo hemos hablado mucho, ¿no? Que los hermanos de San Gabriel nos han enseñado a vivir esa espiritualidad en lo cotidiano, en la alegría, en la fraternidad, en lo sencillo, sin grandes ritos. Sin grandes ritos, Chema. Pues, y luego hemos tenido este cole, le tocó la lotería con un tal José María Prieto, con Chema, bueno, y claro, ha tocado, seguido ese carisma, ¿no?
Nos ha tocado la lotería con todas las personas que trabajan en el cole Gaby, tú lo sabes. Que...
Es cosa de todos, me parece bien, pero hay un carisma que identifica que la alegría, y cuando hay alegría hay verdad, cuando hay alegría hay autenticidad, cuando hay alegría está Jesús.
Pero lo que tú dices de los hermanos es
una verdad.
Es verdad, es que yo no creo que todas las instituciones sean iguales.
No.
Porque yo conozco personas de otras instituciones, con otra manera de ver las cosas. Yo, de verdad, es que esta institución tiene algo tan, tan curioso, tan especial, tan, como dices tú, o sea, es como si en su manera de estar y de ser en el mundo fueran oración continua, porque sí, están total. En el presente, porque les puedes llevar a cualquier sitio. O sea, no son personas que pongan freno ante cualquier cosa. Tú puedes ir con ellos a tomarte algo, puedes ir al cine, puedes estar en una clase, o puedes irte al Camino Santiago a dormir en una payoza. Puedes,
alucinante.
Puedes hacer cualquier cosa, o sea, cualquier cosa, o hablar de ellos de cualquier cosa. Son gente muy sencilla y muy presentista. Yo creo que están muy en el presente. Es decir, que yo creo que son muy inspiradores de esta forma de estar en el mundo, alegre, divertida, porque... valoran mucho las bromas, la risa, la gracia, ¿no?
No te digo cosas, yo los que cuentan chistes y no paran.
De las cosas, sí, de las cosas que más hacemos en las celebraciones es recordar las cosas de las que nos hemos reído.
Claro.
¿No? El hermano Cecilio, por ejemplo, disfrutaba muchísimo con las bromas. Las bromas que hacíamos a la gente nueva que empezaba o entre nosotros o lo que sea, sí. Pues es que cada comida renovábamos lo que había pasado. Yo creo que hacíamos más grandes las historias todavía, ¿no? Sí, y nos volvíamos a reír con la misma intensidad. Sí, sí, sí,
entonces, ellos han sido el vivo ejemplo de lo que han predicado toda su vida con el espíritu de familia. Sí. Nos han hecho sentir parte de su familia. O sea, no meros trabajadores o colaboradores, que a veces los papeles te dicen que eres colaborador o eres... No, no. Somos su familia y así nos lo han transmitido a todos. No sé si a los jóvenes han sentido lo mismo de aquellos que habéis tenido a vuestro lado.
Yo siempre he dicho que para mí este colegio, el Colegio San Gabriel, es como mi segunda casa. Yo siempre me he sentido aquí acompañada por todos mis profesores y me he sentido una más, porque al final... Bueno, al final los profesores acaban siendo también parte de ti, de tus vivencias, de todo tu camino escolar y luego posterior pues universitario y profesional, porque te vas acordando de todo lo que has vivido aquí dentro. Entonces, yo siempre he estado muy agradecida con este colegio y, bueno, a día de hoy pues aquí sigo, me gradué y aquí sigo incordiando un poco, pero es verdad que es algo que se ve mucho en este colegio. Yo creo que cualquier persona que haya puesto un pie en este colegio puede decirlo, que lo que más destaca, independientemente de todo lo que haya de material, de la calidad de los profesores, aparte de todo eso que está muy bien, sino la cercanía, la amistad que te ofrecen todos los profesores, no sé, eso es lo más especial que tiene este colegio.
Sí, bueno, pues efectivamente, pero eso es de lo que empezábamos a hablar, ¿no? Que es la fraternidad y es la verdadera fraternidad. A mí, yo recuerdo una vez que Dionisio, estando yo de profe de religión en primaria, creo que fue, él dijo: la espiritualidad no es para estudiarla, es para vivirla. Uh-huh.
Ahí has dado.
Y bueno, pues y yo creo que esa es la clave, ¿no? Cuando decíamos de los cristianos, pues que siempre mira, a los cristianos, los primeros cristianos, todos se volvían locos de, joder, les estamos matando y los tíos están alegres y siguen en su centro. O sea, les caracterizaba la fraternidad que tenían entre ellos, como tú bien sabes, claustre, y la alegría. Entonces, y eso es lo que se vive en este colegio. Entonces, creo que humildemente se va bien.
Bueno, Edu me mira ya, el pobre, porque a las 4 tiene clase.
Está ya
nervioso, el pobre. Para que veáis, después de estar aquí una hora haciendo el programa y preparándolo antes y tal, ahora cierra rápidamente, se va a clase, luego sube el programa, está pendiente de la web, en fin, es que es un trabajo inconmensurable. Pero bueno, a ver si te dejamos por lo menos que subas pronto a clase para que...
¿Puedo terminar? ¿Puedo decir una cosa, Chema?
Sí, os iba a despedir, pero bueno, si quieres decir algo antes, claro.
Vale,
sí.
Pues yo voy a decir mi despedida, Clauster, si me permites. Y es que, Edu, ahora tienes clase, no desfallezcáis. Yo estaba ahí, macho, y sé que el día a día es muy duro y sobre todo estos que son muy graciosos, pero aprietan mucho también. Entre broma y no broma, en el curro se vive muy apretado en este colegio y eso está bien, se trabaja mucho en este colegio. Y lo sé porque he estado casi 20 años de profe. Por lo tanto, no tanto... Sí, macho. Sí,
entre idas y venidas, pues a lo mejor sí.
Sí, casi. Por lo tanto, pero que el mensaje que os quería dar, que aunque no se vea bien, ahora no se ve y estás cansado y los niños todo el día igual, luego está un caso como el de Gema, yo puedo hablar también humildemente, que llevo aquí desde los 4 años, queda, ese carisma se inserta día tras día, gesto tras gesto, pero es importante mantener ese carisma de alegría, de autenticidad, aunque te cueste. Pero cada vez que entres en la clase y que los chicos vean en ti un referente, porque esa es la única forma de sembrar. Y esa siembra trae frutos siempre.
¿Tengo que decir algo después de él?
¿Qué verdad?
Pues nada, que Gaby, que 100%, yo estoy de acuerdo. Gracias por haberme dado la oportunidad de hablar hoy aquí con vosotros. Y como he dicho, pues me siento en casa. Y me ha gustado mucho compartirlo. Gracias.
Bueno, yo de verdad, gracias a los dos por estar aquí, por dar lo mejor de vosotros, por ser en amistad con vosotros, la verdad, porque me siento orgulloso y feliz de sentiros tan cerca. Y Gema, no sé si tú quieres comentar.
Sí, pues muchas gracias por compartir vuestras vivencias, vuestras experiencias, porque siempre se agradece gente que te instruya y te enseñe nuevos caminos que no descubrías. Y también, bueno, de nuevo gracias a Edu, a Chema y a Quien Vive, porque echaba ya de menos este programa, que llevamos ya un par de semanitas sin hacerlo, y estoy muy contenta de estar aquí, así que estaremos en el próximo programa en Quien Vive.
Vamos a terminar el programa con una oración muy sencilla. Me la enseñó un gran maestro de vida. Se llama José María Prieto. Haz todo el bien que puedas, en todos los momentos que puedas, con todas las personas que puedas, en todos los lugares que puedas, en tanto que tú puedas hacerlo. Gracias, Chem.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more.